was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words, style, power. But that name was a curse too.
I have been a Gucci all my life.
Your name is in the history books.
Wow. You are Gucci, you need to dress the part.
It's chic. Gucci needs no blood. It's time to take out the trash.
They're my family.
So am I.
You picked a real firecracker.
She's a handful.
Ooh, bravo. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair.
Can you keep a secret?
Father, son, and house of Gucci.
La historia de la casa Gucci tiene un autor. Roberto Bentivegna, él es el guionista. Cada palabra que está en esa película la creó él, la escribió él. Bajo la dirección de Ridley Scott, La Casa de Gucci, House of Gucci. Roberto, un placer saludarlo y primero felicitaciones por la película y ojalá que tenga mucha suerte y muchos premios.
Hola, gracias por invitarme.
Tal vez algo que cuando lo conté no me creían muy bien mis compañeros y algunos oyentes me dijeron que eso había que explicarlo. ¿Cómo así que la película se escribió al calor del sancocho colombiano? Y pues yo no tengo mayores detalles, pero tengo entendido que usted quedó prisionero en Colombia por cuenta del COVID, pero que además le gustó mucho el castigo de quedarse en Colombia mientras que usted escribía la película. ¿Eso tuvo que ser en 2020 entonces?
Sí, así es. Fue un castigo voluntario. Yo vine a Colombia por una boda en febrero del 2020, en Suba, la boda de un amigo de la universidad. Y 3 semanas después empezó todo el desastre del COVID, el encierro y todo eso. Y realmente creo que tenía como 1 o 2 semanas para tomar un vuelo humanitario y devolverme a Los Ángeles. Pero no quería porque ya conocía Colombia bastante bien. Me siento muy cómodo acá en el país y quería aprovechar del encierro para vivir una experiencia nueva, digamos. Así que pasé un año en Colombia y desarrollé la película desde acá.
Y nadie supo. Era un tremendo secreto que usted guardaba ahí en su reclusión. Pero por lo que entiendo, y cuando usted menciona la universidad, usted tiene amigos, tiene un circuito social en Colombia.
Sí, tengo un buenísimo amigo con quien estudié en Emerson College en Boston. Y también tengo varios amigos de amigos, digamos, ¿no? Entonces nunca me sentía solo o aislado y también por la manera de ser de los colombianos o los que conozco yo, no quiero generalizar, pero mis amigos colombianos me han cuidado muchísimo y realmente fue una experiencia muy, muy cálida quedarme acá.
Me ha llamado la atención muchísimo el tema de la comida, porque si algo el mundo envidia de Italia es su buena mesa y su deliciosa cocina. Sin embargo,
sí.
A usted le fue muy bien con el ajiaco y con el sancocho y con la huepanela.
Sí, no, lo que encuentro acá son ingredientes espectaculares. Los huevos, por ejemplo, tienen un color muy, muy diferente que los huevos en Estados Unidos. O también el queso. Creo que comí más burrata en Colombia que en Italia, porque hay una marca acá buenísima que hace una burrata espectacular. Y también pude aprender nuevas recetas y me encanta cocinar, así que realmente me tiré en la gastronomía colombiana y aprendí nuevas cosas y nuevas recetas.
Bueno, vamos a la casa de Gucci. Hemos hablado de esta película, del papel espectacular que hace Lady Gaga y todo un elenco bajo la dirección del director Ridley Scott. ¿Usted se acercó en algún momento a la casa Gucci para hablar de este proyecto con alguno de los herederos?
No, realmente la marca Gucci y la familia Gucci son dos cosas separadas, porque la familia la vendió en el 95, creo. Así que realmente la marca es la cosa que más me importaba a nivel legal, porque son ellos que deberían aprobar la película. La familia es complicada. Y el proceso creativo para mí era un proceso también de invención, porque obviamente cuando se dramatiza, cuando se cuenta una historia basada en hechos reales, se tiene que darse cuenta que no es un documental. Y una persona como Patrizia Reggiani, interpretada por Lady Gaga, obviamente tiene una perspectiva y un punto de vista muy, muy suyo, muy subjetivo. Ahora sí, me encantaría conocer Patrizia, tomarnos un cafecito y hablar de la película. Pero antes, no, creo que me hubiera contaminado mucho el proceso.
¿Y usted cree que cuál es la parte que menos les va a gustar o que no les ha gustado de la película?
¿A quién? ¿A Patrizia?
Sí.
Es una buena pregunta. Creo que a veces cuando una persona se ve en una película, es como un proceso de defensa, ¿no? De autodefensa, de protegerse un poquito. Pero yo intenté lo más posible de contar la historia de una manera muy empática, porque ella es el protagonista de la película, ¿eh? Y era importante crear una conexión emocional con ella. Así que creo que la parte que menos le gustaría sería, obviamente, el asesinato de Maurizio, porque realmente creo que se arrepintió.
Roberto, la leyenda de todas estas casas de familias famosas, si usted mira solo en Italia, otro ejemplo, como ha sido la tragedia de Versace, o hablar de Gucci, o hablar de cualquiera de estas casas, siempre hay un común denominador, que es la marca de una tragedia. ¿Usted se ha preguntado por qué siempre que hablamos de estas casas hay una tragedia de por medio?
Bueno, la historia de Versace es muy diferente, ¿no? que la de Gucci, porque Versace fue matado por un loco, un asesino serial que se obsesionó con él. Pero creo que, no sé, tal vez por la manera de ser del mundo de la moda, que es un mundo bastante de traicionamiento, de envidia, es un mundo bastante pesado, así que hay mucha celosía. En el caso de Gucci, la familia Gucci realmente se autodestruyó, y es una historia que se parece mucho a las historias de las familias de Toscana, como los Medici o los Borgias o los Pazzi. Es una historia realmente muy, muy tradicional en ese sentido, muy italiana. Pero la cosa increíble de Gucci es que desde el momento de que se fueron los familiares, la marca subió a niveles impresionantes. Así que realmente eran ellos que la estaban dañando.
Exacto, cuando ya entra al conglomerado se vuelve una marca de muchísimo, muchísimo más valor. ¿Quién quedó con dinero de los Gucci?
¿Cómo? No escuché.
¿A quién le quedó la fortuna de Gucci, de la familia? ¿Quién quedó con un buen dinero?
Ah, bueno, mucha plata la recibió Patrizia, porque por un tema legal bastante surreal. Después de que se murió Maurizio, ella se fue, obviamente se fue en prisión 20 años, 25 años, pero recibió el dinero de él y ahora se está peleando con sus dos hijas porque ellas no están recibiendo mucho de la herencia de Maurizio.
¿Por qué matar a Maurizio?
Es una buena pregunta. Hay varias teorías. Yo la vi más por un tema, realmente por un tema emocional, pasional, porque Patrizia construyó una vida con él y realmente lo creyó. O sea, antes de conocerse, Maurizio era un niño, no tenía mucha ambición, no tenía muchas ganas de hacer nada. Y entonces creo que ella se sintió... olvidada, y creo que es peor que cortar una historia. O sea, cuando alguien realmente se siente ignorada, olvidada, es muy tenaz. Y la otra versión, obviamente, es una versión más cínica, y es que después de dejarla, Maurizio empezó una historia con una nueva señora, una nueva mujer, y Patrizia se dio cuenta que no hubiera recibido nada y que su inversión en la relación se estaba yendo a la mierda.
Roberto, dentro de los temas surreales, usted ha dicho que aunque estuvo muy cerca de Lady Gaga, nunca la pudo conocer realmente porque ella siempre estaba metida en el rol de Patrizia Reggiani, incluso fuera del set de grabación. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue muy extraña porque yo llegué directamente a Italia desde Bogotá y Lady Gaga como actriz sigue un sistema, se llama el Method Acting, y la idea es que tú realmente devienes la persona y cada momento, también afuera del rodaje, tú eres el personaje. Así que cuando la conocí por primera vez, me habló en su acento italiano y también su actitud, su manera de relacionarse al equipo de la película era muy Patrizia. Patrizia es muy diferente que Lady Gaga. O sea, Lady Gaga es una persona supremamente calorosa y empática y la conocí después de la grabación. Pero también fue así con Jared Leto, por ejemplo, ¿no? Que estaba en su maquillaje de Paolo. Yo no conocí Jared Leto hasta que terminamos la grabación.
Usted comenzaba hablando de ingredientes de cocina. Le quiero preguntar cuáles eran los ingredientes más sabrosos de esta historia cuando primero la recibió.
Pues sin duda... no es tan común ver una película de este tamaño en esta época. Al menos que sea una película de superhéroes o una serie televisiva, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años 70 hubo muchísimas películas que eran épicas, eran historias muy largas de 30 años, algo así. Entonces, para mí fue un sueño poder contar una historia en 2020 o 2021 de este tamaño. Y obviamente Ridley Scott, los actores que para mí son casi todos legendarios, o sea, Al Pacino es el papa del cine. Y en la historia, el sentido del humor negro, porque para mí la historia es muy grotesca, es una sátira, obviamente se vuelve muy oscura, pero la primera parte de la película es muy chistosa, o debería ser chistosa. Obviamente depende de cómo lo tome el público.
Roberto, sobre ese mismo tema, ¿cómo logró que su guión llegara a las manos de Ridley Scott?
Bueno, yo escribí otro guión que es una historia de crimen que sucede en la frontera con Texas, totalmente diferente. Y la esposa de Ridley, Giannina, que es costarricense, pero vivió muchos años en Italia, lo leyó y le encantó y lo pasó a Ridley. Ridley también lo leyó y le encantó. Y desde entonces empezamos a hablar de otras cosas, otros proyectos. Y obviamente la cosa de Gucci salió muy de una manera muy natural, porque yo crecí en Milán, mi mamá es diseñadora de moda, ya conocía la historia bastante bien. Y habían intentado por muchos años, como 20 años, con muchísimos guionistas. Y yo digo siempre, es un poco como la espada en la roca, ¿no? De Excalibur, que realmente los guionistas que me precedieron eran increíbles, o sea, eran personas que habían ganado Oscars, personas muy, muy talentuosas. Y creo realmente que cuando me lo ofrecieron, Ridley y su esposa, no tenían muchas expectativas. Así que me salió muy de una manera muy fácil, porque no tenía la presión de hacer algo increíble o algo así, ¿no? Y creo que era la mejor manera de escribirlo.
Roberto, ¿qué tan común es que un guionista trabaje durante años, pero que sus textos nunca sean producidos?
Es el secreto oscuro de la industria del cine, especialmente en Hollywood, porque lograr una película es realmente un milagro, y con un presupuesto alto deviene un milagro más grande, porque obviamente si estás grabando una película independiente que sucede en dos o tres lugares, es más fácil, pero una película como esta es una producción inmensa. Yo escribí muchas cosas que creo eran buenas, pero casi siempre al último momento pasaba algo, como es como el caballo que se asusta al último momento y no salta. Era un poco así. Y entonces realmente cuando llegué a escribir Gucci, estaba en un momento un poco cínico, un poco frustrado. Y es increíble cómo una película o un proyecto puede cambiar completamente tu dirección, tu carrera, ¿no?
¿Qué pasó con ese guión original, el que le presentó primero a la pareja Scott?
Estamos todavía en el proceso de producirlo. Estoy esperando la respuesta de varios actores. Lo bueno es que ahora muchos actores quieren leer mi trabajo, y cosas que había escrito hace 5 años, 6 años, ahora todos quieren leer mis viejos proyectos, ¿no? Es como sacar ropa que no te has puesto por 10 años. Ojalá te queda todavía. Pero sí, es como... Es raro, porque yo soy el mismo escritor de hace 2 años o 3 años, antes de que escribí Gucci, pero la gente te vea de una manera diferente.
El sentido del humor es algo que se rescata mucho de la película. ¿Cómo se maneja esa balanza, ese equilibrio entre el sentido del humor de una manera sutil, no tan evidente como se ve en la película?
Es subjetivo, porque el sentido del humor es algo subjetivo. Y creo que cuando leí la historia de la familia y los artículos que salieron en los años 70 y 80, la primera cosa que noté era que eran personajes muy exagerados, muy coloridos y muy grotescos. Porque para mí realmente tomarlos en serio era un riesgo enorme, y no quería hacer algo súper... súper melodramático. Para mí era muy importante inyectar un sentido de ironía en la película. Así que es increíble cómo diferentes personas la están tomando de una manera completamente diferente. Yo vi la película, por ejemplo, en Londres, y los ingleses se rieron muchísimo. También la vi en Cinema Paraíso en Usaquén y nadie se rió. Es increíble. Pero se puede ver de ambas maneras, no es que una manera es correcta y la otra no. Pero sí, yo como escritor sin duda la escribí con ese sentido del humor satírico.
¿Dónde ruedan la película y qué tanto afectó el COVID las grabaciones, o cómo eran las precauciones?
fue la parte, creo, más frustrante, más triste del proceso, porque pues en primer lugar es increíble que hemos podido lograr una película de este tamaño en plena pandemia en Italia, y es realmente un logro de la producción, de los productores. Pero para mí esa fue mi primera película, y una de las cosas más emocionantes, más divertidas de un rodaje es conocer el equipo, y es un circo, ¿no? Relacionarse al equipo. Entonces, no pudimos hacer mucho de eso porque obviamente las medidas eran muy, muy serias, y nos hicieron las pruebas cada dos días, tuvimos que ponernos el tapaboca todo el tiempo. Así que yo realmente no vi las caras de las personas con quien estaba trabajando por tres meses, hasta el final del rodaje, cuando tuvimos una muy pequeña fiesta, y me di cuenta que, por ejemplo, el asistente cameraman estaba ahí a mi lado, y yo le dije como, hola, ¿cómo vas? ¿Quién eres tú? Y él me dijo, Roberto, soy Tommaso, hemos trabajado tres meses juntos, ¿no? Porque con el tapabocas todos estaban escondidos o ocultos. Entonces sí, fue bastante surreal.
¿Es usted de leer las críticas? ¿De las críticas, lo que dicen los críticos especializados? ¿Y cómo maneja esa relación? Que me imagino, además, con la primera debe ser un poco compleja, por decirlo de alguna manera.
No, quiero mucho a los críticos que amaron la película, y no quiero mucho a los que la odiaron. Creo que es un instinto natural. Creo que la crítica, no sé por qué, pero con esta película en particular ha sido muy divisiva. Y bastante envenenada, no sé si se puede decir envenenada, si es correcto, pero como que realmente fueron muy duros. Pero yo digo siempre, es como un elefante, ¿no? El elefante cuando cae hace más ruido, entonces creo que también era una cuestión, una manera de exponerse, de atraer, no sé, más lectores, más público. Pero yo estoy súper orgulloso de la película, y obviamente si Lady Gaga o Jared ganaran un Oscar, para mí sería un logro increíble, porque realmente creo que hicieron un trabajo espectacular, y esa es la cosa más importante.
Seguro que así va a ser, muy probablemente. Gucci es una marca muy fuerte, no solamente por la imagen, sino por lo que se ve, el logotipo, la G. ¿Cómo es la relación entre la belleza y la publicidad, entre la moda y la publicidad? Porque así como usted dice que hacer una película es un milagro, pues que una moda pegue también es un milagro. ¿Cómo es esa relación, a su juicio, entre publicidad y éxito de una película?
Sí, no, Gucci, la historia de Gucci es impresionante, porque realmente hay algo para todos en Gucci. Se quedaron en el pasado, pero también están haciendo cosas increíblemente modernas y coloridas. Y la cosa irónica es que Paolo Gucci, que en la película es interpretado por Jared Leto, era un poquito el payaso de la familia, porque tenía ideas muy extravagantes. Pero la Gucci de hoy es muy parecida a la Gucci de Paolo Gucci. Así que es como si volvieron al pasado para ir al futuro. Pero no, Gucci, el tema de la publicidad, de cómo te vendes, creo que es algo... no es fácil de explicarlo. Hay películas que, por ejemplo, la tercera película de Ridley Scott era Blade Runner, que para mí es una de las películas más impresionantes de la historia del cine. Yo la adoro. Y Ridley me contó que cuando salió la película fue destruida por la crítica y no ganó ni un peso. Y 10 años después fue revisitada, y ahora está en la Library of Congress, la librería del Congreso americano, como una de las obras más importantes de la cultura americana. Así que creo que también las cosas cambian, la opinión cambia, y se tiene que tomar con un poquito no sé, de ironía.
Gucci está en las mejores calles del mundo. Gucci se da el placer de que la gente haga una fila para entrar. Sobre todo,
sí,
tiene una gran aceptación en los clientes de el lejano Pacífico. Los chinos, los japoneses, los coreanos se enloquecen con Gucci. Y hay inclusive en Gucci, en los Campos Elíseos, horarios especiales para clientes de acuerdo a su nacionalidad. Pensando en todas las tiendas y donde está Gucci, ¿esas tiendas les tocó a ustedes recrearlas o pudieron usar al menos las fachadas?
Fue una mezcla entre las dos cosas, porque, por ejemplo, en Roma grabamos una escena en la tienda Gucci, digamos la tienda principal de Gucci en Roma, pero también recreamos la tienda, una de las tiendas en Milán. Gucci es de la familia, es de Florencia, pero ellos realmente empezaron el imperio en Milán. Y es una tienda, es una historia increíble, porque Gucci empezó de la nada. Era un chico de Florencia que se fue para Londres y vio que los ricos del hotel donde estaba trabajando, donde estaba manejando las maletas, tenían maletas de cuero muy buenas y muy caras, y se dio cuenta que él pudiera volver a Toscana y recrear estas maletas por mucho menos. Así que fue eso el ingenio de Gucci. Pero sí, es una marca, es como la Coca-Cola, son nombres que inmediatamente te atraen, te llaman la atención. Y es algo mágico, algo que realmente no se puede analizar o intelectualizar.
No, pues imagine usted de la tienda que está hablando, en pleno corazón de la Vía Condotti, una tienda como la del tamaño de ese Gucci de Roma. Pues Roberto, nos complace mucho que nuestro ajiaco, nuestro sancocho, nuestra agua de panela hayan acompañado su inspiración. Muchos éxitos con la película.
Muchísimas gracias, es como un placer.